Viento a viento va, durmiendo al sol.
Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos.
Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Aquí Iván García. Bienvenidos a vuestro podcast de música y sonido en videojuegos. Bienvenidos un episodio más a Pixel Sonoro. Y digo buenas tardes porque en mi realidad actual, mientras escribo y grabo estas líneas, es por la tarde. Y lo es, entre otras cosas, porque la temática del programa de hoy me inspiraba justo ese momento del día, aunque como es costumbre, no suelto mi café de grabar podcast. Comenzamos este programa con un background musical que estoy seguro de que a muchos os será familiar, cuando menos. Escuchamos The Song of the Sea del videojuego Rime, interpretada de forma sobrecogedora por Mireia Díez Morán, porque Rime, esa joya de Tequila Works de hace unos años, de 2017, dejó un gran pozo en miles de jugadores y se convirtió por méritos propios en una piedra angular de la historia del videojuego producido en España. Desde la magistral banda sonora de David García, de quien hablábamos hace poquito al hilo de Senua's Saga Hellblade 2, pasando por un bellísimo apartado artístico y un diseño de niveles exquisito, Rime contaba una historia conmovedora y triste en cierto sentido, en clave metafórica, con la integración musical prácticamente al servicio del desarrollo narrativo y del avance de los eventos del juego. Como se detalla en la web de Tequila Works, la narrativa de Rime es sutil y su viaje, más que resolver puzzles, se basa en realizar descubrimientos significativos. ¿Y acaso ese no es el propósito de todo juego? ¿No es que sea significativo? Rime cuenta la historia de un niño naufragado que trata de escapar de una isla, al menos superficialmente. Pero desde un primer momento el jugador tiene la impresión de que eso es solo la superficie, ¿no? De que el relato alude a significados más profundos. ¿Y sabéis qué? Estoy hablando airosamente de Rime como si yo fuera un experto, pero en realidad es un título al que estoy jugando actualmente porque no lo había hecho antes. ¡Qué vergüenza! Pero como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena, y muy buena en este caso. Lo que sucede con juegos como Rime es que quizá más que otros inducen a reflexionar sobre cómo confluyen la narrativa, el espacio y el tiempo, puesto que, como han asegurado muchos autores y autoras venidos de los Game Studies y de otras disciplinas humanísticas como la filosofía y la literatura, aunque a menudo hablemos de la narrativa, del espacio y del tiempo en el videojuego, utilizando terminología literaria, o usando o remitiendo al cine como referencia, los métodos empleados por el videojuego para contar las historias que tanto nos gustan son muy diferentes a los empleados por otros medios. Una de las causas de esto se encuentra, lógicamente, en su faceta interactiva, en la disposición del jugador para realizar acciones que afectan al desarrollo del discurso, que tienen consecuencias. Porque al fin y al cabo, algo que distingue al videojuego es que partimos de que la historia está incompleta y debemos, generalmente, buscar la manera de hacer que la trama avance superando diferentes obstáculos. No suele haber un atajo para ver el final de la historia sin haber experimentado el desarrollo. No, desde luego, a través de métodos convencionales. No suele haber forma de pasar la página o de seleccionar la escena, como sucede con las películas, al menos en la primera sesión del juego. Y esto es porque muchas veces también, como en los libros de Elige tu aventura, es difícil identificar una sola línea narrativa. Luego, por supuesto, están los personajes en los que con frecuencia nos proyectamos nosotros mismos, extrapolando parte de nuestra forma de ser. Avatares con los que vivimos en el mundo del juego, casi como si fuera en nuestras propias carnes, atravesando los referidos obstáculos que se interponen para avanzar en la trama y explorando también los espacios que, muy a menudo, nos hacen partícipes de las narrativas más pequeñas, embebidas en todo el planteamiento de la trama. Los espacios en el videojuego no solo contienen los elementos de la narrativa, o dicho de otro modo, no solo son espacios narrativos en los que viven los personajes, sino que a menudo también espacializan la narrativa. Esto es que conforman la arquitectura del juego, de los espacios que pueden explorarse y de aquellos que nosotros mismos nos imaginamos mientras jugamos, aunque no podamos verlos. Ahí está la magia de las pequeñas narrativas que emergen al interactuar con los escenarios, con los personajes, ¿no? Las que son evocadas por el diseño, por el propio diseño de los espacios y por ejemplo, también por el uso de la propia música. Hace unos programas hablábamos del ejemplo de Final Fantasy VII, de los primeros Final Fantasy VII, de los originales, o sea, el primer Final Fantasy VII, en el que decíamos que una de las principales elementos que nos inspiraban esa magia que provenía del juego era que era capaz de evocar en nosotros la imaginación de espacios que nunca íbamos a recorrer y que estaban fuera del mapa de Midgar, del mapa de toda la Tierra disponible en Final Fantasy VII. Porque el jugador dispone de un mundo que puede explorar, pero en gran parte de las ocasiones, en muchas ocasiones también, de otro más grande que puede imaginarse. Recientemente, en una de esas interminables esperas que muchas veces suceden entre actuación y actuación, los músicos saben a qué me estoy refiriendo, los que nos estén escuchando, comencé a jugar a un juego que, como en otras tantas ocasiones también ocurre, me enamoró desde que escuché su música por primera vez. Arco es un título con toques de aventura narrativa, de RPG y de combate por turnos en tiempo real, que salió el 15 de agosto tras un desarrollo de varios años, acometido por 4 personas y que cuenta 3 historias de venganza y redención con un claro toque de reivindicación ecológica. Como sucedía con los antiguos videojuegos enfocados a la narrativa, en texto, que se hicieron famosos durante los años 80 mayoritariamente y que fascinaron a los teóricos de la literatura, la historia de Arco se narra en una extraña mezcla entre la segunda y la tercera persona, lo que suscita un aroma embriagador a esos libros de Elige tu historia o tu aventura a los que he hecho referencia. Todo ello presentado en un diseño visual minimalista, con un pixel art muy bello y aparentemente sencillo y abstracto, pero es esa abstracción la que permite que el jugador deje volar su imaginación sobre lo que representan los espacios y la narrativa. En esta ecuación aparece la increíble música de José Ramón García Vivicky, nuestro invitado de hoy, como elemento que colorea, todavía más, digo, esos escenarios y que en buena medida nos ofrece detalles sobre cómo transcurre el tiempo narrativo. Porque esa es otra, amigos y amigas de Pixel Sonoro. Hemos hablado de espacio y de narrativa, pero luego está la cuestión del tiempo. Y es que si espacio y narrativa se tratan de maneras únicas en el videojuego, ni que decir tiene que el tiempo es un caso aparte. No solo porque existe una evidente distinción, yo creo, entre el tiempo que invertimos, el tiempo objetivo que invertimos jugando, y el tiempo en el que se suceden los eventos del juego, por descontado, sino porque un mismo videojuego, en mi opinión, y fundamentada, muestra varias esferas temporales. ¿Os habéis preguntado por qué, por ejemplo, necesitamos distinguir entre tiempo real y todo lo demás en el videojuego? ¿O se os ocurre algún ejemplo de título en el que el tiempo narrativo avance o se ralentice incluso con respecto al tiempo real en el que se juega? Prince of Persia y esas ralentizaciones que podíamos lograr utilizando las arenas del tiempo como en una especie de tiempo bala, ¿no? Digamos, fue bastante novedoso en ese sentido, pero también cualquier juego de estrategia en tiempo real en el que de repente el tiempo avanza o se ralentiza, ¿no? Hacia otras eras, otras épocas, la historia pasa volando delante de vuestros ojos, es un buen ejemplo de todo eso, mientras que, por ejemplo, también un juego arcade suele suceder en tiempo real todo el rato, a pesar de la división en niveles, que esa sería otra cuestión que también ha suscitado discusión entre algunos de los teóricos, pero no me voy a liar con esto. Arco es uno de esos juegos dotados de una mística que no solo hace reflexionar sobre los personajes, sobre los escenarios y sus historias, sino que también alarga y estrecha el tiempo a su conveniencia, o esa es mi impresión, donde la fascinante, la increíble banda sonora de José Ramón Vivicchi se pone al servicio de la narrativa, de los espacios y del propio tiempo, y esta es también mi impresión. La de Arco creo que es una de esas bandas sonoras, de una de las bandas sonoras más personales y sorprendentes del año, y yo no podía dejar pasar la oportunidad de invitar a José Ramón para que nos contase más detalles sobre ella. Querido, querida oyente, espero de corazón que nos acompañes hoy en este viaje en Pixel Sonoro. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, estamos escuchando el tema Arena y Alquitrán, cantado por la maravillosa voz de Ainhoa Pérez. Y es que el 15 de agosto salió una de las que para mí ha sido las sorpresas del verano, Arco, que es una hermosa historia de redención y de venganza que transcurre en un mundo que representa un tema de rabiosa actualidad, la destrucción del medio ambiente y de la crisis ecológica, entre otros. Arco nos habla del amor a la naturaleza, pero también de la codicia humana y del dolor que ha causado y que seguirá causando. Se trata de una de esas propuestas con un bello y minimalista apartado artístico, dotadas de un gran trasfondo argumental que se ve proyectado especialmente y especialmente recalco en su música, al menos bajo mi punto de vista. Una música que enamora desde el primer minuto, como habéis podido apreciar en este track, que es el tema introductorio, el tema de El Menú. Y para hablar sobre la maravillosa música de Arco, ¿quién mejor que su creador, grabador, editor y su mayor intérprete? Bueno, ahora nos contará. Damos la bienvenida una vez más a Pixel Sonoro al gran José Ramón Vivicchi García. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Gracias por venir a Pixel Sonoro.
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Ya era hora de que volvieses, yo te echaba de menos, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Hace tiempo ya.
Sí, para todo el que no se haya, igual no se ha enganchado, claro, la mayoría de la gente será, no está enganchada al tren de Pixel Sonoro desde sus comienzos. José Ramón nos visitó cuando salió Alex Kidd in Miracle World allá hace 2 años ya prácticamente, ¿no? Porque fue antes de verano.
Sí, salió en 2021 creo que fue, sí.
Sí, sí. Y ya José Ramón venía con su música, con su estilo, que es muy particular, muy propio, que se apoya mucho en los instrumentos de cuerda. Si queréis saber más sobre su historia, no le voy a preguntar aquí, lógicamente, porque está en ese programa, sería redundar, pero lo tenéis disponible también, por si queréis saber la historia de la música de Alex Kidd in Miracle World. Lo primero que hago a todos los invitados, como siempre, José Ramón, ¿qué tal la recepción del título, que acabo de mirar en Steam, y por lo menos las puntuaciones que tiene, la media es, creo que es como súper excelente o algo así, era como una cosa súper rimbombante, el término que utilizaba Steam, sí. No te sé decir ahora mismo, pero vamos.
Sí, estamos muy contentos con el recibimiento del juego, sobre todo porque vemos como que hay mucha gente que se encuentra con el juego sin saber muy bien por qué, ¿no? De eso de te aparece como recomendado o ve algún vídeo, lo que sea. Y como que es gente indecisa, pero que lo prueba, porque además tenemos una demo gratuita de que es prácticamente el principio entero del juego, son unas 2 horas de demo. Y la gente lo prueba y se acaba enganchando. Y prácticamente todo el mundo que lo juega le acaba gustando mucho, que es algo como muy sorprendente. De hecho, eso, como decías, en Steam ahora mismo, si no recuerdo mal, tenemos un 98% de reviews positivas.
Sí, 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 sí.
Que eso en Steam es lo que tú has dicho de que te pone, algo como muy de...
Sí, sí, es que
súper
es...
bien, ¿no? Como que está increíble. Y claro, hemos entrado ya en la categoría de extremadamente positivo.
Eso es, eso
que
es.
Eso es el tag que pone Steam a los juegos que tienen más de un 95% de reviews positivas.
Claro, vamos a ver. Yo diría que yo he estado jugando a Arco varias horas, compré la versión de Nintendo Switch, que además ha recibido un parche hace poquito y que se puede jugar mejor ahora que nunca. No es que fuese injugable para nada, ni mucho menos, pero bueno, si había algún defectillo, pues se ha corregido con ese parche. Y yo te quería preguntar una cosa que no es tan fácil, ¿eh? Porque Arco es un juego especial en muchos sentidos. En el sentido estético, por supuesto, un pixel art maravilloso, una música, bueno, que es de lo que vamos a hablar principalmente, pero tú, ¿cómo definirías Arco?
Arco es un juego, creo que es muy difícil de muy definir. Difícil. De hecho, he cometido, no sé si es un error, pero es verdad que he estado escuchando como muchos vídeos y entrevistas y podcasts que han hablado un poco de Arco, como para verlo en tercera persona, ¿no? Que una de las cosas que pasa cuando desarrollas un videojuego es que estás tan ensimismado en un desarrollo durante tantos años que ya pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Y es curioso porque en cada sitio te lo describen de una manera completamente diferente. Porque creo que es un juego que tiene muchos apartados que pueden ser de interés para un jugador. Entonces cada uno, yo creo que enfoca su atención en lo que más le gusta. A nivel de gameplay, Arco es un juego que mezcla lo que es un RPG táctico con un juego de acción a tiempo real. Digamos que tú estás en las situaciones de combate, tú como jugador pues eliges las acciones a realizar, ya sea moverte, atacar o lo que sea, y cuando lo haces, digamos que se le da el play al juego y todas las acciones suceden a la vez, tanto las tuyas como las de los enemigos, que se diferencia de los juegos por turnos, en los que normalmente tú haces una acción y luego el enemigo hace otra y va, digamos, de uno en uno. Y aquí no, aquí sucede todo a la vez. Entonces es como si fuese un combate en acción tipo Super Hot, donde se para el tiempo y te da tiempo a pensar. Es un término medio entre un juego de acción y lo que es un juego de estrategia por turnos.
Claro, hay algo que a mí me encanta de Arco, más allá del combate, por supuesto, que al principio cuesta un poco pillarle el truco. No es fácil, pero una vez se lo pillas, está muy bien pensado y da lugar al planteamiento de varias estrategias, como también has sugerido tú. Pero a mí lo que me gusta es ese componente fuera de las batallas, ya por supuesto, que es se me asemeja mucho a la narrativa de las, valga la redundancia, de las aventuras narrativas. Sobre todo porque está contado en segunda persona, que a mí eso me encanta. Es decir, como que en Arco las situaciones no son explícitas, ¿vale? Porque el pixel art, digamos que tiende a ser minimalista. A mí los paisajes me encantan, pero los personajes son unos pocos píxeles, no tiene más. Pero tiene ese componente de aventura narrativa de te digo lo que pasa y tú te lo imaginas y actúas en consecuencia, que a mí eso me encanta. Es decir, te encuentras en un bosque enfrente de no sé quién, no sé qué, no sé cuál, y te dan a elegir. Y esas consecuencias además tienen... O sea, esas decisiones tienen consecuencias, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, yo lo que he explicado ha sido como la parte exclusivamente ya más de gameplay o combate, pero digamos que creo que lo que hace Arco especial, por supuesto, aparte de este sistema que quizás es un poco especial en la forma en la que se realiza, es toda la parte que envuelve a ese combate. Y es que, como dices, la narrativa tiene un peso súper importante. En la introducción también has hablado del tema ecológico.
Sí.
También se habla muchísimo del tema colonialista, se hace mucho hincapié en eso. Y al final todas las historias lo que tienen en común es, digamos, una intención de venganza de todos los personajes, aunque cada uno por una razón completamente diferente. Y efectivamente, a nivel narrativo es un poco elige tu camino, ¿no?
Sí.
Los típicos libros de elige tu camino y ve a la página
Totalmente.
Tal, pues aquí es igual. Lo que pasa es que creo que hay una cosa importante que hemos querido hacer con el juego, y que hay algunos juegos de este tipo que pecan de eso, y es que creo que en Arco intentamos que todas las acciones que tomes sean justas. Sí. Y con justas no me refiero a que beneficien al jugador, sino a que no te sientas mal por haber tomado esa acción. Ajá. Y que no sientas que tienes, digamos, que volver a cargar partida porque la selección que has tomado está mal. No, sino que todas las acciones que tomas son acciones que perfectamente podría haber tomado tu personaje y que tiene sentido en la historia de que haya pasado así. Y sí, que tú te sientas responsable de esa acción, como sucede en la vida real. Has cometido un error o no, eres responsable y sigues para adelante en tu aventura. Y yo creo que ese conjunto de acciones es lo que hace que el juego, a pesar de ser, como bien dices, que los personajes se ven representados por apenas 16 píxeles,
totalmente,
tú te sientas tan representado y parte de esa aventura.
Es una cosa que hace el juego espectacularmente bien, y os digo a todos los oyentes, y lo digo porque lo he sufrido en carnes, que desde luego vuestras decisiones no os van a arruinar la partida, pero sí que os van a pesar si hacéis muchas tonterías. Además, yo soy muy dado a tomar malas decisiones, pero en el juego y en mi vida también, o sea, yo porque voy a tope con todo, ¿no? Entonces me suele pasar mucho, me veo muy representado en los videojuegos. Bueno, y además Arco, que es un juego que habéis desarrollado entre cuatro personas, que tú evidentemente te has encargado del apartado musical con todo lo que y del sonido, con todo lo que eso conlleva, y no sé si has intervenido en más partes del desarrollo del juego.
Sí, el equipo principal hemos sido cuatro personas: el artista, que es Frane, que es polaco; el programador principal, que es Max, que es de Australia; Antonio Uribe, Faller, que es de México y que ha hecho también un poco de todo, parte de narrativa, diseño de juego, programación, y luego yo me he encargado de todo el audio. Digamos que ese ha sido el equipo que hemos echado prácticamente todo el desarrollo, pero luego hemos tenido a una persona narrativa que nos ha ayudado, a músicos con los que he podido contar para tocar, animadores que nos han ayudado con el tema de animación en pixelar, pero sí... respondiendo a tu pregunta, es que es verdad que al ser cuatro personas desarrollando un juego, creo, tan ambicioso en el sentido de el scope, ¿no? De que siendo cuatro personas intentando hacer un juego de este calibre, que objetivamente hablando sí, se nos fue un poco de las manos,
sí.
Pues claro, al final acabas haciendo un poco de todo, creo. Y hay ámbitos comunes, porque al final, por ejemplo, en temas narrativos, obviamente, por ejemplo, Frane, que el artista es el que tuvo la idea del juego, pues su opinión tiene un peso mayor, ¿no?, que la opinión de los demás. Pero digamos que todos dábamos nuestra opinión a nivel narrativo, o todos dábamos nuestra opinión a nivel de game design. Entonces, pues yo, por ejemplo, efectivamente he sido el que se ha dedicado a hacer todo el audio, pero también he diseñado, por ejemplo, combates que tienen lugar en el juego, ¿no? El cómo se disponen determinados enemigos, las fases, los objetos que dropean, algunas ideas de determinadas misiones, algunos diálogos, algunos personajes.
¿Has sido tú el que pone los fantasmas ahí? Cuando en el preciso momento en el que tienes que... Has sido tú el que pones... De verdad, hay combates que ha sido como en plan, Dios mío. O sea, lo que puede llegar a ser un elemento como un fantasma, algo pequeñito a nivel táctico, ¿sabes? Que es que te las tienes que ver y desear.
Sí, es verdad que eso no lo hemos explicado, pero bueno, el juego tiene como un plot twist que no es spoiler, porque lo anunciamos también en el tráiler y tal. Pero digamos que el combate sucede todo el tiempo, pues como que se va parando, ¿no? Y te da tiempo a elegir tus acciones. En ese sentido, pues tú tienes tiempo para pensar tu estrategia. Pero conforme avanza el juego, el personaje puede sentir culpa por sus acciones. Y cuanta más culpa tiene, más se le aparecen esos fantasmas de culpa en los combates. Y los fantasmas, lo que tienen de especial es que no respetan esas leyes del tiempo. Y entonces pueden atacarte mientras tú estás pensando las acciones, y eso hace que el combate sea mucho más frenético.
Claro, eso, mira, eso es algo que, y lo tenía apuntado yo, te juro que no te miento con esto, sí, te lo juro, últimamente estoy pensando mucho, yo, vamos, en mis otras tareas, digamos, que tienen que ver con la investigación y todo eso, en cómo funcionan la representación del espacio, el tiempo, la narrativa y con respecto a la música, por supuesto. Y a mí me parecía Arco un juego en el que yo identifico claramente como por lo menos dos esferas temporales. Una que es la narrativa, va más de mano con la narrativa, por supuesto, y que, bueno, pues es un tiempo que parece que pasa, pero no pasa, como sucede en muchos videojuegos, que tú te puedes quedar parado y al final pues los eventos no van a sucederse. Pero luego están las esferas del combate en tiempo real, ¿no? Y, ¿Cómo afecta a la música eso también? Porque tú lo has plasmado claramente, yo creo, en tu banda sonora. ¿Cómo afecta eso a la música y luego los paisajes, ¿no? ¿Cuál es tu flujo de trabajo? ¿Cómo lo haces?
¿Flujo de trabajo en qué sentido? ¿A la hora de diferenciar los diferentes espacios de arco? O...
Efectivamente, creo que arco tiene espacios muy bien diferenciados, con zonas uh-huh. en las que son más contemplativas, digámoslo, aunque esa parte que se sí. privilegia la narrativa, y otras zonas en las que el gameplay también está por encima, ¿no? Que serían las zonas en tiempo real, porque lógicamente ahí o juegas, no te puedes parar a contemplar.
Sí. Sí, yo creo que hay dos partes principales. Bueno, hay tres vistas dentro del juego. Una es la vista de combate, otra es la vista que llamamos Journey o Viaje, que es esa en la que se ven esos paisajes, esas claro. pistas, donde el personaje se puede contemplar esas cosas. Y luego tenemos la vista de mazmorra, digamos, que es cuando todo se vuelve incluso más minimalista y es cuando el personaje pues entra en templos y demás, que ahí hay otra perspectiva diferente. Pero a nivel musical, sobre todo, se diferencian dos, en la parte de combate y en la de no combate. Son dos partes completamente diferentes. Y también, claro, va en el estilo musical. De hecho, la parte de combate suele ser muy frenética. Y a nivel instrumental, pues sobre todo está basado en uso de guitarras acústicas, cajón flamenco, y luego pues dependiendo del grupo con el que te encuentres, pues se van añadiendo o quitando instrumentos. Que creo que sí que ha hecho interesante porque a nivel estructural, ¿no? Que me has preguntado por el flujo de trabajo, algo que me ayudaba a diferenciar todas estas cosas eran, por un lado, en el modo viaje, lo que son los biomas, es decir, si hay un desierto, pues hacía una música para ese bioma. Si había un bosque, hacía una música para ese bioma, porque sucedía durante bastante tiempo y daba como tiempo al jugador a experimentar en una música diferente. Y luego, en cambio, con el tema de los combates, estuve probando muchas cosas durante el desarrollo, porque además durante el desarrollo no sabíamos cuántos combates y enemigos sí. diferentes íbamos a tener, eso se fue viendo con el tiempo. Pero algo que me ayudó mucho luego a hacer la música de combate fue el tipo de enemigo con el que combatías. Entonces, normalmente cada tipo de enemigo tiene una música de combate diferente. Entonces, las criaturas, si combates contra criaturas o monstruos, tienes uno. Si combates contra unos fanáticos, tienes otro. Si combates contra unos bandidos, tienes otro. Y eso pues ayuda tanto a mí para componer como yo creo que para el jugador con identificar nada más empezar el combate, qué tipo de combate probable que tenga.
Qué bueno. Mira, pues yo había jugado muchos combates y pensé que más estaba randomizado o que tenía que ver con la historia, pero no con los personajes. seguramente ha sido por una falta de atención por mi parte, que eso también puede ser, porque al final en el discurso del gameplay, pues tú te tienes que fijar.
Sí, pero bueno, hay muchos temas de combate. Y normalmente los combates dentro del juego a nivel de diseño creo que están bastante variados. No sueles combatir muy seguido con unos bandidos, por ejemplo, suele haber otros enemigos intercalados. Entonces, es verdad que a la memoria del jugador creo que es más difícil de identificar entonces.
Claro.
Así, de hecho, si, por ejemplo, hubiese habido muchísimos combates de un tipo de enemigo, tendría que haber hecho más música de combate para que se variase. Esto pasa, por ejemplo, cuando combates contra monstruos. Hay tres tracks que son para monstruos, porque qué bueno. hay mucho combate.
¿Y qué te iba a decir? Has sugerido que la importancia que tiene el paisaje, digamos en este caso el diseño de los paisajes como sí. digamos elemento inspiracional para ti, para que te puedas inspirar y puedas componer por encima, que vamos a hablar también de la improvisación porque me parece que me interesa mucho, sí. pero antes de nada en estos combates también creo que el apartado rítmico tiene también un peso, ¿no? Y ciertos elementos que a mí me... hacen pensar también, digamos, en el folclore andaluz, ¿no? Las palmas, aunque digamos que esto estaría situado en México o alrededor de México, como que también está esa parte del folclore andaluz por ahí, ¿no? Creo que los oyentes lo podrán identificar perfectamente si se ponen a jugar al juego.
Sí, la verdad que creo que estas son las cosas normal que me parecen más complicadas. A la hora de hacer mi trabajo, que es cuando hay que decidir por qué estética tirar, ¿no?
Sí.
Y cómo identificar el juego mediante su mundo sonoro. Arco, empezamos a desarrollarlo en 2021, la parte del prototipo, y solamente en el prototipo ya hay como una banda sonora que no salió. que no hay ningún track incluido en la banda sonora de ahora oficial, pero ya se hizo como una banda sonora y se han probado como muchísimas cosas. Y efectivamente el juego no tiene lugar en México porque el juego es pura ficción, es decir, está inspirado efectivamente en sobre todo en Latinoamérica, pero es ficción. De hecho, hay muchas partes que se asemejan más a España y otras al norte de África. Pero entonces, claro, a la hora de hacer la música también era como que por qué camino tirar, ¿no? Porque de hecho, al final, Arcos, si se ve desde fuera, incluso desde dentro, al final es un western no western. Es una vuelta de tuerca de ese género. Y yo creo que quería alejarme de todo eso, de todo lo cliché. Y empecé pues a juntar elementos que yo, por un lado, veía que eran útiles. Con útiles me refiero a que me iba a hacer la vida más fácil en el desarrollo. Por ejemplo, sí. Yo toco la guitarra, entonces sí puedo usar una guitarra acústica. Va a significar que lo voy a tener mucho más fácil para componer. Que tener que llamar a una persona para que toque eso, tener que emularlo. Entonces eso me hace la vida más fácil. Y luego, por otro lado, pues buscar elementos que le diesen una identidad, que yo creo que esto es súper importante. Y entonces, por eso, yo creo que las cosas que más le dan identidad a Arcos son la guitarra acústica, el cajón flamenco, que de hecho me parecía el instrumento más interesante, porque el cajón flamenco realmente viene de Perú. Entonces sí. Tenía esa parte inspiracional de Latinoamérica, pero también esa parte española y andaluza. Y luego las partes de pequeña percusión, como bien has dicho, palmas y todo eso, que sí que las grabé yo también. Y también hay muchos sintetizadores, que creo que le dan también un toque diferente. Entonces yo creo que fui fusionando ese tipo de cosas, tanto por utilidad como porque creía que juntos, ya sea por el timbre que tienen, por las posibilidades que ofrecen, pues podían hacer que algo sonase a arco y no a otra cosa.
Totalmente, y yo diría también la importancia del apartado rítmico, como te dije, ¿no? De utilizar sí. Ritmos ternarios igual para el combate en detrimento de otros ritmos más estables, digamos, ¿no? Siempre como que el ternario es más para bailar, ¿no? Como más picado, no sé cómo decirlo. Es algo como que al combate puede irle mejor, quizá.
Sí, yo creo que hay cosas que son ternarias, hay sí, mucho 6x8, que creo que le da bastante dinamismo a los tracks, pero en general es verdad que dependía mucho del track y de lo que el propio juego pidiese. De hecho, por ejemplo, en los combates Kanek, que es una tribu del juego, ahí hay polimetría. Entonces ahí se mezclan, se superponen ritmos ternarios con ritmos cuaternarios.
Qué bueno.
Y luego hay otros donde realmente la figuración se hace métrica, se hace por grupos, ¿no? Hay un 10x8 y se van juntando en grupos de 3 o de 2 según las propias necesidades, ¿no? Pero realmente no era como algo hecho. Es decir, era más bien eso. El proceso era pensar en qué le encajaba a esa música, a ese momento del juego concreto, y poder usar todos los elementos que tenía a mi disposición y no cerrarme a lo que se suele usar.
Sí, sí, sí. Total. Y yo, si me permites el cumplido, creo que se consigue totalmente, o sea, la gente que lo escuche lo sabrá, porque estamos escuchando desde luego de fondo la banda sonora de Arco, y te pondremos algunos ejemplos a mayores, sobre todo de música vocal, que a mí es de lo que más impresión me ha causado de todo el juego. Pero antes, bueno, lo adelantaba hace un minutillo, que me gustaría preguntarte por además el peso que ha tenido la improvisación en algunas de estas zonas, porque además yo he visto publicaciones tuyas en Twitter últimamente, hablando y subiendo vídeos acerca de ese proceso de composición, ¿no? También de cómo se compone de manera improvisatoria. ¿Cuál ha sido el peso de la improvisación aquí?
Es que creo que cuando se habla de procesos compositivos, creo que, bueno, esta es la pregunta mágica, ¿no? Yo, que cuando se le hace a cualquier compositor o banda o grupo, lo que sea, ¿no? De cómo componen las canciones, ¿no? Yo no creo que haya una. Yo llevo componiendo ya mucho tiempo. Yo hice la carrera de composición, he compuesto mucha música de muchos tipos diferentes. Y creo que, no sé, como que no me limito a usar siempre la misma plantilla de pasos a seguir, porque creo que cada cosa viene de manera diferente. Yo creo que quizá mi proceso principal es, mi paso primero suele ser siempre estudiar. Entonces yo, por ejemplo, con Arco tengo una lista en Tidal, no sé de cuántas decenas o cientos de canciones que tenían recursos que yo veía que podían ser útiles para Arco. Y no hablo como de estilo general, sino de, buah, pues la verdad es que me gusta mucho este solo, o me gusta mucho el color que tiene esta percusión, o me gusta mucho el timbre de la voz, o me gusta mucho cómo usa el ritmo de la batería aquí, o la armonía ya, lo que sea, ¿no? Es como que voy estudiando este tipo de recursos que yo creo que me pueden servir en un futuro para esta banda sonora. Y luego hay cosas que sí que se establecen pues, a nivel teórico, ¿no? De, oye, pues creo que debería durar esto, o que debería usar este tipo de instrumentos porque creo que van a entrelazarse mejor entre sí, ¿no? Van a funcionar mejor entre ellos. Hay cosas como que son teóricas y que quizás lo hago directamente sobre papel. Pero yo creo que hay un factor muy importante que al final es la creatividad. Y llega un momento, creo yo, en el que ya estás tan empapado de todos estos recursos musicales que has ido estudiando que creo que lo más natural es tocarlo o cantarlo. Y en mi caso, yo como soy guitarrista, pues cojo la guitarra, pero había veces que me pasaba por la calle, que yo iba y de repente decía, ¡buah, esta idea! De hecho, recuerdo que Dust Seeker se llama el tema, que es un tema que aparece en Arco, que es un tema de básicamente un tema metalero. Y recuerdo que se me ocurrió esa idea, no sé dónde, la grabé en el móvil tarareándola porque se me había ocurrido de repente. Y hay muchas otras que nacieron, como tú has dicho, que he subido algún vídeo a Twitter, pues de coger la guitarra y decir, vale, pues yo quiero usar estos colores, ¿no? Este tipo de armonía o este ritmo o tal. Y digo, pues voy a ponerme a cantar por encima y ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Pero de una manera como mucho más relajada y más creativa. Y hay veces que no sale nada y simplemente disfruto del momento y otras veces pues sí salen recursos interesantes que hay veces que se plasman tal cual en el track final y otras veces que no directamente así, pero que sí que dan muchos recursos para luego trabajar con otras canciones.
¿Cuál es el porcentaje de veces que sale bien y que sale mal?
Yo creo que no lo sé, es que claro, yo también pierdo un poco la noción del tiempo cuando trabajo. Entonces, yo noto que hay veces que en una mañana puedo componer un track y hay veces que tardo una semana y no salen ideas, pues no lo sé. Depende, porque te digo una cosa, ideas salen. La cosa es que las ideas que salgan me convenzan como para que estén en el juego, ¿no?
Claro, claro.
Que creo que es diferente.
¿Te acuerdas de alguna de esas inspiraciones de las que has hablado de la lista de Tidal? ¿Alguna en concreto que digas, esto puede ser Arco? Digamos que se puede parecer bastante, me inspiró bastante.
Sinceramente, mira, estoy abriendo como estoy en el ordenador,
¿sí?
Aunque pierda un poco la magia del podcast, pero es verdad que tengo aquí la lista, hay de todo, pero absolutamente de todo. Hay desde cosas de bandas sonoras hasta cosas de no bandas sonoras. Te digo cosas a artistas al azar, pero está desde Hermano Gutiérrez, por ejemplo, que sí que tiene ese toque western de guitarra eléctrica.
Qué bueno.
Pero va pasando por cosas como C. Tangana a nivel de producción,
claro, sí, claro.
Algo completamente diferente. Cosas metal con sonidos guturales como Heilung o cosas más de flamenco como Las Migas, no lo sé. Es que ahí es una mezcla de géneros y de cosas increíble.
Oye, qué bien, me alegras mucho porque además como que de lo poco que has dicho, oye, este año entre que ha venido Carlos Viola de Blasphemous, que es, yo de hecho lo relacioné un poco al principio, digo, hostia, me parece que va en esa sí. línea en algunos de los temas de Blasphemous, que ya parece como que se ha exportado, ¿no? Ya parece que hay un estilo Blasphemous y que empiezan a salir juegos que lo retratan, que también se apoyan en él, ¿no? Pero también la referencia a Heilung, ¿no? Hace poco estábamos haciendo también el programa de Hellblade 2, que tiene una banda sonora sí. fantástica en la que David García colaboró con ellos también, ¿no? Para hacerlo.
Sí.
Y como que todo esto No sé, hace poquito también veía un vídeo de un amigo de Perspectivas Pixeladas, un canal de YouTube fantástico, que decía, ¿no?, que ahora se está produciendo el resurgimiento del folclore, que se está utilizando mucho en los juegos, no solo a nivel musical, por supuesto también a nivel de referencias, intertextualidad en la imagen, por supuesto, en el diseño, y me parece súper interesante los ejemplos que has puesto. Pero... si te parece, para hacer una pausa, a mí me gustaría que sonase aquí brevemente un track que solo está disponible en venta a través de Bandcamp, de la banda sonora de Arco, que yo ya he adquirido y que podéis adquirir vosotros también en el perfil de José Ramón Bibiki en Bandcamp, que incluye varios temas adicionales, y uno de ellos es una maqueta que hiciste tú improvisando, que se llama Where We Belong. ¿Te parece que la escuchemos?
Sí,
vamos,
dale.
Vamos allá. Me encanta, me flipa José Ramón, porque además es que súper orgánico, es aparte de que claramente es Arco, pero se te escucha a ti claramente por detrás. No sé si también eso que estabas cantando era totalmente improvisado, y al final esto se incluyó de alguna forma todo este material en el juego.
Esto era un track que se compuso hace mucho tiempo, de hecho era para una parte del juego que no existe, porque digamos como que en una de las ideas es que, bueno, el juego ha cambiado no sé si 4 o 5 veces, ¿no?, a lo largo del desarrollo, como muy fuertemente, pero había como en un principio estamos pensando como en tener una especie de base donde el jugador pudiese gestionar recursos y cosas así de su inventario, como una idea que desapareció, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí tenía la idea de hacer como una especie de tema principal y que pudiese servir para el resto. Y entonces con esa idea dije, vale, creo que es el momento de, porque todo esto era como en fase muy temprana de desarrollo. Y entonces pensaba que era momento de hacer como ideas principales que yo pudiese desarrollar a lo largo del juego. Hay gente que en hecho, como compositores, prefieren componer primero como los leitmotiv y luego a partir de ello pues desarrollar otros tracks, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que justo al contrario, que como que dice, no, primero voy a hacer algunos tracks y luego de estos tracks ya voy a sacar yo los leitmotivs para seguir haciendo cosas. En este caso con Arco sucedió un poco así, era como que prefería primero hacer tracks generales para que todo el equipo estuviese de acuerdo con el estilo.
Sí.
Y luego ya a partir de ahí decir, ah, vale, pues de este tema lo que más me gusta es este recurso que yo creo que lo puedo usar más veces.
Porque
y entonces, justo el mockup que has puesto es como una de las ideas que tenía yo del leitmotiv principal, de lo que es el personaje principal del juego, los personajes principales del juego.
O sea que hay leitmotivs, confirmado. Dime. O sea, has utilizado leitmotivs a nivel consciente, digamos. O sea...
Sí, en este caso no es una improvisación, sino que es más una grabación que hice yo para acordarme de cómo tenía que sonar Arco en general. Era como algo útil para mí, pero no era una improvisación en este caso concreto. En este caso concreto sí era como algo que yo había escrito porque quería que los motivos fuesen de esa manera y con la guitarra igual. Lo que pasa es que no era algo que se fuese a publicar dentro del juego ni nada, y de hecho por eso suena tan orgánico, porque no tiene como no está muy procesado ni nada, y de hecho al final del audio se puede escuchar el metrónomo y todo, ¿no?
eso es algo que me sorprendió también, pero vamos, que en general toda la banda sonora de Arco, tal y como la planteaste tú, todo ese mundo sonoro es muy orgánico en realidad, porque tú también te has molestado, como decíamos también antes, en cambiar de voces, que eso también te preguntaré por ello en nada, pero también por el cambio de instrumentos, porque tú realmente has utilizado varios instrumentos de cuerda. No te has quedado solo en la guitarra, sí, acústica, digamos, ¿no? ¿Has utilizado cuántos?
De la familia de la guitarra
todo.
Se usa la guitarra clásica, la guitarra acústica y el guitalele, y creo que también hay algún ukelele. Y luego lo que de cuerda frotada sí hay grabaciones reales de viola, por ejemplo.
Sí, y a mayores habéis incorporado oboe, corno inglés, trompa, sí. Si no me equivoco, que hay temas que además... A mí los oboes, los cornos ingleses, la verdad es que el sonido, cuando está bien tocado, porque cuando está mal son horribles, pero cuando está bien tocado tiene un sonido súper dulce. Es increíble, además, el cariz que le da a cualquier grabación, ¿no? Temas como Forgotten Memories, que me encanta, o Whispers of Magic, en esta banda sonora en concreto, ¿no? Y me imagino que, bueno, tuviste que coordinar a un equipo de personas. No sé si iban pasando por tu estudio o ibas a otro estudio. En cualquier caso...
Sí. Sí, que dependía mucho de la persona. Yo intentaba tirar primero de gente que eran amigos míos, ¿no? Porque ya los conocía, sabía cómo tocaban y era como más fácil organizar todo. Entonces, por ejemplo, sí, el oboe se grabó en mi estudio... Victoria Ruiz, que ha cantado en algunos temas y ha tocado la guitarra en varios, también se vino a mi estudio. Y luego hay otros que ha sido a distancia. La trompa, no recuerdo dónde residía el músico, pero no sé si lo grabó en Países Bajos. Luego la viola también es amiga mía, lo que pasa es que ella ahora mismo reside en Suiza, entonces lo grabo desde allí. Y entonces, pues el típico proceso, ¿no? De elaborar las partituras, preparar los tracks para que pueda tocar encima, enviar varias grabaciones y luego yo proceder a la edición. Y bueno, pues sí, es un trabajo, pero creo que contratar a músicos reales siempre es bueno, tanto para darle trabajo, que es muy necesario, y que los músicos puedan participar en este tipo de proyectos, como porque luego creo que la calidad de la música, objetivamente hablando,
es
sube
bestial.
Mucho.
Sí, es bestial. Te lo dije off the record y me reafirmo aquí delante de toda la audiencia que le interese, por supuesto, que le interese mi opinión, digo, es... Para mí es una de las de España, es una de las bandas sonoras más mejores del año, también por lo identitaria que es y por lo original. Y sobre esto yo también quería preguntarte, dentro de esta organicidad que tiene la banda sonora, porque además ese ha sido, yo creo que vuestro objetivo, es ¿cómo contemplas tú ese contraste que se produce entre un mundo, digamos, que tiene una gran parte, cuyos elementos, digamos, que aluden a la imaginación del jugador, para que pueda tener una imagen igual más vívida de todo ese mundo, porque es una representación al final pixelada, como decíamos al principio, minimalista, ¿no? Y una banda sonora que, lejos de huir de igual sonidos más, digamos, clásicos del videojuego o de la estética retro, que podrían ser onda cuadrada, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Sintetizadores, FM, tal, pues lo que tenemos todos asociado, digamos, a la estética pixel art, ese contraste entre lo que es muy realista y lo que alude a la imaginación para que se vuelva más realista, que esté más presente, ¿no? La música en este caso y el pixel art por otro.
Yo creo que, para explicar esto, yo creo que es interesante saber que Franek, el artista, y yo hemos trabajado muy codo con codo todo el desarrollo. Entonces, yo creo que una de las ventajas que ha habido en este desarrollo ha sido que yo he estado desde el principio. De hecho, fuimos Franek y yo realmente los primeros en empezar. La idea era de Franek y me uní yo y empezamos los dos, y luego ya se unió un programador. Y esto significa que durante 3 años hemos estado iterando constantemente. Y yo he pasado, a lo mejor el artista eso pasaba cualquier boceto que tenía de lo que fuese. Yo luego veía la imagen y me inspiraba y pasaba algo. Luego,
y al revés.
Según lo que yo pasaba, el artista modificaba. Luego yo veía lo que había hecho y también modificaba cosas. Entonces ha sido como una inspiración continua y en la que estábamos iterando constantemente. Y creo, ya respondiendo a lo del porqué de esa instrumentación, ¿no? Que contrasta sí. Tanto con lo minimalista del pixel art. Es que creo que el juego sea pixel art y minimalista no implica que no tenga detalle. Y creo que es algo súper interesante. De hecho, es como las ovejas, por poner un ejemplo, las ovejas dentro del juego creo que tienen 6 píxeles, es un píxel negro y 5 píxeles blancos. Y entonces, claro, si yo paso esa imagen por Twitter o por cualquier medio, la gente no tiene ni idea de lo que es, porque solo ves 6 píxeles. Pero si tú estás viviendo en el mundo de Arco, tú sabes que estás en una granja, tú sabes que estás en el bosque y de repente ves esos 6 píxeles, tú sabes perfectamente que eso es una oveja. Entonces, es cierto, objetivamente hablando, por supuesto, es cierto que es un estilo que no te dice todo lo que es al momento, ¿no? Sino que deja mucha imaginación al jugador. Pero el que deje imaginación al jugador no implica que sea falto de información. Y creo que en este caso, por eso, creo que la música, al ser como música no inspirada en la música de los 80, ¿no? Hablando de música de videojuegos de los 80, sintetizada, sino como en simplemente como crear una identidad sonora que se ajuste a Arco, yo creo que lo que hace es potenciar ese mensaje. Entonces, si tú estás en un bosque y empiezas a escuchar dentro de Arco y empiezas a escuchar esa percusión, esa guitarra, yo creo que ya sabes que estás ante una determinada tribu y ante determinados peligros y que pueden aparecer determinadas criaturas. Y es como que creo que lo único que hace es pues alimentarse esa imaginación, tanto el arte a la música como la música al arte.
Totalmente. Esto, de hecho, has hablado aquí de cosas que me parecen maravillosas, José Ramón, y por eso estamos aquí en Pixel Sonoro, precisamente para hablar sobre estas cosas, igual que son reflexiones un poco etéreas para mucha gente porque no van a lo concreto, pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, comentar que estamos muy acostumbrados a que el flujo de trabajo sea siempre de los diseñadores al compositor y no al revés, ¿no? Que alguien no pueda... Uh-huh. No pensamos que alguien pueda inspirarse en la música para diseñar o para cambiar los paisajes, los espacios, los personajes, pero sobre todo también esa parte de... Que creo que ahora mismo, y es una opinión propia también, vivimos una especie de crisis representacional en el videojuego en el sentido en el que cada vez todo es más realista. Entonces va a llegar un punto en el que el realismo ya nos sorprende. Y cuando el realismo ya nos sorprenda, creo que es especialmente interesante y maravilloso que aparezcan recursos como estos, ¿no? Como diferenciar la parte como por el todo, que decías tú, como tener varias fuentes de información que al final acaban generando una imaginación de lo que es un mundo, una representación propia en la cabeza de cada jugador. Que eso es lo interesante, porque seguramente Arco para mí no es lo mismo que para ti ni lo mismo que para el otro, porque los elementos no están tan concretos. y eso es increíble. Cada uno lo va a ver de una forma, y por eso yo también os animo a todos a que juguéis a Arco y, por supuesto, a propuestas similares a Arco, porque os van a maravillar en ese sentido, ¿no? Porque vais a tener que utilizar la imaginación. Y me recordaba a un concepto que maneja un ludomusicólogo que se llama Tim Summers, que seguro que tú también lo has leído, que se llama texturización musical, que no hace referencia a la textura, sino a ese complemento que hace la música sobre elementos que no están bien concretos, como los espacios, ¿no? ¿Dónde estás? Pues no lo sé, porque claro, el pixel art o lo que sea, pues hay veces que no se contempla, ¿no? Si lo ves aislado, no te da ninguna idea concreta, pero sin embargo, a través de la música tú te puedes imaginar elementos a mayores. Y a mí esto es algo que me suscitaba muchísimo Arco, José Ramón, cuando empecé a jugar.
Sí.
Entonces, me alegro muchísimo de que ese haya sido un poco el planteamiento y de que tú tengas ese pensamiento. Y por supuesto, le recomiendo a todos los oyentes que se animen a jugar al juego. Y ahora, antes de continuar, me gustaría hacer otro descanso, José Ramón, para escuchar lo que para mí son las joyas de la corona de Arco, de todo el planteamiento musical que tienes. Por supuesto, es todo fantástico, los temas más de ambiente, los temas de batalla. Pero para mí la joya de la corona, que he disfrutado muchísimo con algunos de estos temas, son los temas vocales. Y me gustaría que... Bueno, voy a ponerlo, lo voy a presentar brevemente. Esto es Nadie los podrá salvar, cantado por Clay Diburoth. Disfrutadlo.
Veo en mis manos la sangre correr, el reflejo de tantos que no podrán volver. Se cubrió de oscuridad, de rabia y de miedo que los devorará. Si me encuentran, nadie los podrá salvar. Yo me vengaré de los que fueron
Simplemente alucinante este tema, nadie los podrá salvar, que además, si habéis estado atentos a las atentos y atentas a las palabras de José Ramón Bibiki sobre cuáles fueron esa mezcla de inspiraciones, ¿no? Yo creo que en este tema, José Ramón, tenemos aquí un poco de todo, ¿no? Porque suena, tiene esa parte western también, pero tiene esa parte pop, también tiene algo que a mí también me lleva a lo que decíamos, ¿no? Al folclore andaluz, pero también como a ese cine de intriga, ¿no? De acción, con, sobre todo con las guitarras, algunos de los efectos que llevan asociados. Bueno, mejor lo explicas tú en este tema en concreto, porque yo hablo mucho.
Sí, la verdad que podría explicar como se pueden hablar muchas cosas de las canciones de Arco. Yo creo que, bueno, hablando exclusivamente como musicalmente, creo que simplemente decidí como continuar con los instrumentos y la estética que hay en Arco. Entonces, la guitarra eléctrica que se escucha de fondo, sobre todo hace referencia a las guitarras que se usan en el track de batalla de los bandidos, ¿no? Ese tipo, claro, de color. Que, por cierto, esta canción tiene lugar a, digamos, dentro del capítulo en el que controlas a Tizo, ¿no? Uno de los personajes principales del juego, que tiene que enfrentarse a muchos bandidos, ¿no? Durante su arco.
Sí.
Y entonces pues está esa guitarra eléctrica, pero sigue habiendo la percusión que está basada en el cajón flamenco, toda esa percusión es cajón flamenco, se siguen usando las guitarras y también se hace mucho uso de electrónica, que aquí quizás tiene un peso más importante en esos bajos con electrónica, que en la que uso algunos sintes analógicos que tengo en casa y bueno, un poco todo así. Pero no, yo creo que no era tanto el pensar cada canción con una instrumentación determinada, sino más bien como seguir con esa unidad y coherencia que le quería dar a la banda sonora en general de Arco.
Oye, suena un poco raro que esta canción en concreto en algunos giros me recuerde a Amaral, porque lo escuché alguna vez y digo, parece en algunos de los giros de la melodía, digo, me ha recordado a Amaral, no sé, culpa mía igual. Pero...
Bueno, no, no, culpa no. Yo creo que toda canción te puede recordar algo.
Sí, sí, desde luego.
Y yo creo que no hay ningún problema en eso. Si tú me dices que se parece algo de Amaral, probablemente si me pongo a escuchar Amaral, encuentre el giro del que estás hablando. La armonía que se usa en las canciones no es armonía extremadamente compleja.
No.
Entonces, si son unos giros que pueden aparecer en música pop o rock, pues probablemente haya giros melódicos que también recuerden a eso y no pasa nada, me refiero que es completamente normal. En concreto no estaba inspirado en Amaral, la verdad, pero que haya un giro que recuerde a Amaral, pues puede ser.
Pero también te digo que perfectamente son mis movidas, que yo de esas tengo pues todos los días varias y al final yo lo anoto y digo, bueno, queda ahí como curiosidad. Oye, José Ramón, una pregunta más y ya te voy dejando, y es, ¿por qué varias voces? A mí me sorprendió. ¿Por qué tenemos unas cuatro intérpretes? Puede ser cuatro o cinco intérpretes, tengo yo apuntadas. ¿Por qué utilizar una voz diferente para cada, prácticamente para cada track vocal?
Sí, pues bueno, antes de responderte a eso, decir que lo del tema de las canciones, que el por qué usar canciones dentro del juego, yo creo que tenía que ver con eso de estar en el desarrollo desde el principio. Y que el peso de la música o del audio en general pues fuese grande. Y por ejemplo aquí fue que yo directamente le dije al equipo, oye, ¿qué os parece si hacemos esta movida? Yo creo que puede quedar guapísima. Y me dijeron, ¿por qué no? ¿No? Y entonces pues por eso, y estos tracks, estas canciones, para los que no hayan jugado al juego, hablan de lo que sucede en cada arco dentro del juego con determinados personajes. Y en concreto el tema principal del juego, Arena y Alquitrán, que creo que se ha escuchado al principio,
sí,
básicamente habla de todo lo que va a suceder en el juego. Es como, no tiene spoilers, pero sí te adelanta un poco determinados acontecimientos o las sensaciones que te puede transmitir el juego mientras vas jugando. Y dentro de toda esta idea de canciones y demás, claro, estaba la pregunta de si usar la misma cantante para todo o, como has dicho al final, usar una cantante diferente para cada canción. Y en esta casualidad fue del artista que dijo que quizás le apetecía pues tener cantantes de diferente nacionalidad. Y ya que teníamos, estaba todo inspirado en sobre todo o en gran parte de Latinoamérica, aunque sea un juego de naturaleza ficticia, pues decía que podría estar chulo el tener el artista también de allí. Y entonces pues dije, pues mira, la verdad que es muy buena idea. Y entonces pues empecé a buscar a también a cantantes de países de Latinoamérica que tuviesen además acento diferente, que pudiesen cantar y le diesen pues esa variación a la banda sonora.
Sí, creo que tiene sentido, conforme has ido hablando, pensar también el juego como una mezcla de varios imaginarios de... representando un mundo basado, digamos, en un montón de cosas, pero que al final no existen, como decías tú ahí, ¿no? Que tiene un poco de todo. Y creo que eso también se representa en las canciones vocales, seguramente en todas, pero sobre todo en las canciones vocales, que además han tenido repercusión, porque yo he visto que, bueno, te han mandado versiones con letras alternativas y de todo, en inglés, he escuchado yo una hace bien poco, ¿no?
Sí, jo, qué ilusión, la verdad. Esa cosa.
Pero que estaba súper bien.
Mucha ilusión.
Estaba súper bien la canción en inglés que te mandó una chica, no sé, la he escuchado
sí,
yo.
Sí, hubo una persona que me mandó una versión del tema principal de Arena y Alquitrán, que me lo mandó con la versión en español, pero diría que lo más interesante era que luego me envió una versión en inglés y que esta persona había, de hecho, me mandó un documento donde había puesto diferentes opciones de traducción, desde una traducción más literal a una menos literal, pero que a lo mejor tuviese más punch en la canción, porque obviamente cuando traduces una canción el problema es pues cómo sí. encajar todo eso acento y que tenga la misma fuerza, ¿no? Y esta persona pues estuvo trabajando haciendo eso para hacer la versión del tema principal y me pareció eso muy, muy interesante y muy bonito, la verdad.
Qué bueno, y yo la escuché, ¿eh? Estuve escuchándolo por interés, y ya es que no recuerdo muy bien qué decía la letra ahora mismo, pero sé que pensar, joder, es que después de haber jugado al juego, digo, es que está, vamos, traducido brutal. Y nada, José Ramón, entonces tenemos Arco disponible desde el día 15 de agosto, lo tenéis de momento en PC, en Switch también, lo tenéis en Steam y lo podéis comprar en Nintendo Switch. Yo no sé si planes de llevarlo a más plataformas, eso no sé si está confirmado o es algo que está en
proyecto. La verdad es que de momento no se tiene planteado, la verdad. De momento el juego está disponible en Steam y Switch y eso es lo que hay de momento.
Bueno,
no,
os digo
no,
yo,
no se tiene planteado nada nuevo de momento.
Os digo yo que en Steam lo mueve cualquier equipo, porque el punto fuerte de Arco no es la potencia gráfica, y en Switch se juega increíble, en el modo portátil. Ese juego está hecho para jugar en modo portátil.
Sí, yo de hecho diría, por supuesto, opinión personal, pero creo que es un juego muy disfrutable en Steam Deck.
En Steam Deck, sí, por supuesto. Claro, pero la tienes que tener, no como yo, que no la tengo.
Claro, sí, no hay que tenerla, pero es verdad que es un juego que se siente bien portable, aunque parezca que es un juego de ratón y teclado, por el tipo de juego de estrategia y demás. Pero en cuanto te haces al uso de joysticks, que no tardas mucho en hacerte a eso, se siente muy cómodo jugándolo portable.
Pues nada, lo tenéis ya disponible todos para que acudáis a comprarlo. Y yo no sé si tú además estás en más proyectos ahora de los que puedas hablar, José Ramón, ¿no te vas a dedicar ahora a descansar un poco? Porque últimamente, que sepas que yo te he ido siguiendo las sombras, porque también jugué Under Dungeon, que me encantó el juego. Y
guay,
la música,
sí.
que ahí ya igual te ibas un poco de tu zona de confort, de utilizar instrumentos de cuerda y demás, de la familia de la guitarra, por supuesto. Pero bueno, yo no sé si andas tú metidos en más cosas. Ahora, Under Dungeon también lo tenéis disponible, muy barato ya prácticamente en todos los sitios. Es un juegazo, os lo aseguro, original.
Sí, Under Dungeon la verdad que es muy disfrutable.
Sí.
Es un dungeon crawler que si os gusta, yo creo que es muy recomendable.
Se juega muy bien en Switch también, por supuesto. Y
sí,
eso, ¿qué tienes de futuro? Del que puedas hablar, claro.
Sí. La verdad, siendo honesto, no estoy parando mucho. De hecho, diría que es bueno y malo. Bueno, en el sentido de que creo que soy una persona afortunada de poder vivir de hacer música y sonidos para videojuegos. Y estoy muy feliz sobre eso. Pero verdad que se han solapado bastantes proyectos y ahora mismo quizás mi mayor deseo es descansar. Que espero hacerlo pronto. Pero sí, ahora... bueno, así que sea público, este año creo que salió ya la demo de Citadelum, un juego de estrategia, un RTS de estética romana, que aquí pude trabajar, de hecho, con Alberto Mancalvi.
Sí, está claro, sí, claro, pero he visto la publicación del juego por parte de Alberto, claro, ostras, qué placer, un mítico.
Sí, pues él yo estuve trabajando con él, digamos que él se dedicó a la parte de sonido y de como de dirección de audio y yo hice toda la banda sonora. Entonces eso pues es uno de los trabajos que he estado haciendo este año, también Locomotive, que sigo trabajando en ese juego, que es un juego que va a publicar Chucklefish, que es un juego como de puzzles narrativos tipo Monkey Island.
Oh, qué bueno.
Y bueno, pues varios juegos así, la verdad.
Oye, pues estamos. Yo por lo pronto estoy deseando escucharlo, sobre todo por la colaboración con Alberto Mancalvi, que es espectacular, pero cualquier trabajo, ya sabes que tengas tú, te damos cobertura, sí. Te damos seguimiento en Pixel Sonoro, dentro de lo que cabe, que esté a mi altura, por supuesto, y que puedas venir muchas veces más, porque vamos, ya tenemos un plantel de compositores que suelen de venir de manera recurrente, ahí está Nacho Teruel, Enrique Martín Pentadrangel, estás tú también, que también has vuelto, y vamos, que os tengamos por aquí muchísimas veces más. Por nuestra parte, nos vamos a despedir de la entrevista, si te parece, con un tema como es Cenizas de la Codicia, interpretado por a la voz por Camila Castellani, que a mí me encanta, ha sido, creo que es mi track favorito de todo el juego, y yo por mi parte te doy un gracias, te agradezco muchísimo haber estado aquí en Pixel Sonoro hoy, José Ramón, te deseo lo mejor para el futuro y que nosotros lo veamos y lo escuchemos.
Nada, gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Camino por tierras de ancestros en cada raíz, marchitas llenas de polvo, azabache y serrín. Se escuchan aún las bestias de aceite y metal, despertando a las almas que descansan aquí. Despertando a las almas que descansan aquí. Pues no soy más que un mensaje en el mar que intenta recordar a quién se dirigía. Pues no soy más que una piedra en este alud que busca un haz de luz entre cenizas de codicia.
Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
Y nosotros, amigos y amigas de Pixel Sonoro, abandonamos momentáneamente los preciosos mundos Pixel Art de Arco, pero no nos vamos a ir muy lejos, al menos en lo que se refiere a la estética. Y aquí llega otra semana más Pablo Naop para traernos un cover que estoy seguro de que os va a encantar. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Iván? Pues muy bien y muy agradecido de poder participar en este episodio dedicado a Arco.
Oye, yo te agradezco especialmente que estés en este Covermanía, porque yo sé que últimamente estás muy liado. Para que lo sepa toda la audiencia, Freakin acaba de lanzar su nueva versión de la aplicación, que se ha presentado la semana anterior en México, y Pablo estaba muy liado con todo ese tema, y esperamos que tengamos noticias por España lo más pronto posible, porque yo también quiero estar en Freakin. Te lo he manifestado, Pablo, en privado, y te lo vuelvo a decir en público. Y especialmente si sois de la Latinoamérica, que de momento está disponible allí y os da curiosidad y no conocéis lo que es Freakin, tenéis esa rufianería, sois así de rufianes como para estar escuchando Pixel Sonoro a Pablo y no conocer Freakin todavía, ya sabéis lo que tenéis que hacer, buscad Freakin. Y ahora, Pablo, ¿qué nos has traído para hoy? ¿Qué tenemos hoy de cover?
Pues mira, en esta ocasión sí pudimos encontrar un cover que me parece ya mencionaron en la entrevista, que pertenece a la música de Arco, bueno, un cover de uno de los temas traducido al inglés, pero quise compartirles mejor algo en un estilo similar, aprovechando que estamos tanto escuchando música en guitarra acústica y aprovechando también la temporada que se aproxima a un lanzamiento triple A, digamos, bastante relevante. Yo espero que con el paso del tiempo podamos escuchar más covers de B.B. King. Si ya salió Arco y luego tenemos un cover de una de sus temas, me parece que es susceptible que a futuro tengamos más. Pero por ahora, pues vamos a cambiar un poco de aires y vamos a escuchar algo de Silent Hill 2.
Wow, a ver, yo había dicho que nos íbamos a ir un poco de Arco. Bueno, os va a parecer que nos vamos a desplazar mucho más, pero no es tanto así. Lo vais a ver, al menos estéticamente. Es un cover impresionante, como ha dicho Pablo, de Silent Hill 2. Mejor vamos a escucharlo. Unos minutos escuchando este alucinante cover y seguramente en muchos de vosotros habrá aparecido la duda de quién es, ¿no? De quién es el artista que a mí me ha sorprendido mucho. Ya había aparecido en Mega Mixtape, que es el podcast de Pablo Nao, pero cuéntanos de quién se trata en este caso, Pablo.
Sí, claro, pues se trata de Lucas Gitano Family, quien aparentemente es un artista francés que elabora covers de toda clase de productos culturales, llámese películas, anime, videojuegos, etcétera. Lo pueden ver en su canal de YouTube, pero incluso tiene un sitio web donde enseña su método de guitarra y aparentemente ha estado por todo el mundo. yo ya lo había escuchado y lo incluí en Mega Mixtape, como bien dices, con un cover de un videojuego español, de hecho, de Blasphemous, Corona de Siete Azares.
Sí.
También buenísimo.
Sí.
Les recomiendo mucho que seguro van a encontrar algo que les guste. Tiene covers de Zelda, de un montón de franquicias, Silent Hill, etc.
Sí, a mí lo que me sorprendió del artista, aparte del nombre, que es que yo era como en plan, pero ¿cómo? Lucas Gitano Family, o sea, todo junto, si lo busquéis así todo junto y tal cual está escrito, ese es el nombre del artista, y luego os daréis cuenta de que el arte de las portadas de YouTube y todo eso es como de regresión a un poco como a finales de los 80, principios de los 90, pero como a portadas de discos de los chunguitos y de los chichos aquí. Bueno, yo no sé si tú sabes quiénes son esos artistas, Pablo, pero la mayoría del público español lo va a saber. Y lo tenéis todo disponible además en Spotify, con discos que hacen covers de música de cine, de música de anime, de música de videojuegos. Y la verdad es que, aparte de lo chanante que suena el nombre, que es un poco así como de broma, o lo parece, el artista es buenísimo. La técnica que tiene, además...
Sí.
Los vídeos los suele grabar enfocando a la mano derecha, a la izquierda también, pero especialmente se enfoca en la mano derecha. A mí me parecen muy enriquecedores sobre precisamente cómo se está ejecutando la performance, que eso siempre es como, no lo solemos ver. Entonces, sobre todo para la gente que tocáis la guitarra, es posible que sea un contenido que tiene también un valor pedagógico en ese sentido. Lo vais a encontrar muy curioso. Y de este cover me encanta, Pablo, que va de menos a más en todo, o sea, en todo momento. Empieza, vale,
sí,
que
sí, son unos arreglos súper trabajados.
Bestiales, es cierto. Y que a mí me gusta, por ejemplo, que se van como... empieza, el tema es el mismo casi que está girando todo el rato. Lo que pasa es que empieza de una forma más calmada, va aumentando a nivel de textura. Hay otras grabaciones que se van reproduciendo por detrás. Los valores de las notas también. Empieza como a hacer variaciones sobre ese tema, ¿no? Como con subdivisiones, no sé, esos son comentarios que estoy lanzando aquí de manera rápida, pero en cualquier caso, yo creo que aquí en Pixel Sonoro recomendamos 100%, siempre lo hacemos, ¿no? Pero recomendamos 100% que todo el mundo a que le guste la música de guitarra acústica, que también era de un poco el tema de José Ramón Bibiki, ¿verdad? Que acudan a las redes de este artista, ¿no, Pablo?
Sí, así es, y pues en lo que respecta a covers de guitarra clásica en YouTube, se van a encontrar muchísimos canales. Pero todos ellos realmente, aunque muy buenos, tienen una interpretación bastante, digamos, straightforward, en el sentido de que son temas cortos, son sobre temas famosos. Pero en el caso de Lucas Gitano, que creo que es importante mencionar que no es tan conocido como algunos de los youtubers más grandes, sí les recomiendo mucho que escuchen sus covers, que normalmente son largos. Y como dices, tiene una técnica excelente, además de que se enfoca en su mano derecha, para todos los que están buscando cómo tocar guitarra y estos temas de videojuegos, lo pueden ver y pueden practicar incluso ahí a la par. Y pues sí, muy recomendable, y esperemos también que para la próxima vez que esté Bibiki en Pixel Sonoro, ahora sí haya algunos covers jugosos que podamos abordar para escuchar en Covermanía.
No sé si lo sabrá, pero desde luego bandas sonoras como Arco, que es la que hemos estado referenciando hoy en Pixel Sonoro con todo detalle, se lo merecen totalmente. Muy recomendable toda la música de José Ramón Bibiki, que la podéis encontrar, la podéis comprar en Bandcamp, la podéis escuchar en Spotify, en YouTube, donde queráis, y también desde luego a la artista de hoy, que no se echen para atrás tampoco las ediciones de los vídeos ni nada de nada. Se escuchan fantástico todas las canciones, y aunque veáis que es un poco minimalista y que igual los carteles eso son un poco como de los años 80, no os preocupéis, que el artista es buenísimo. Pablo,
así es,
muchísimas gracias por haber venido a otra edición de Pixel Sonoro. Yo te cito para la siguiente, espero que estemos los dos menos ocupados, pero que en cualquier caso, aunque estemos ocupados, que salgan tan bien como siempre suelen resultar las secciones de Covermanía. Muchísimas gracias por haber venido, amigo.
Gracias, Iván, y gracias a todos los que nos escuchan.
Hasta aquí este Pixel Sonoro, tercera temporada número 27, uno de los programas con música más bonita que se han hecho en la historia de este podcast, y ya llevamos casi unos cuantos episodios, casi 4 años. ¿Qué juegazos se han reseñado aquí? Especialmente Arco, por supuesto, y qué interesante todo lo que nos cuenta José Ramón Bibiki y, por supuesto, Covermanía con Pablo Nau, como siempre. Ya aprovecho para anunciaros que probablemente a finales de la semana que viene tengamos un nuevo Tokyo Sound Machine especial dedicado al lanzamiento de los últimos Game Center, el fotolibro de nuestro colaborador de Pixel Sonoro, Víctor Alonso, editado por Oxo Museo y Héroes de Papel, en el que sortearemos una copia de ese magnífico libro, buenísimo, con buenísimos materiales de muchísima calidad. Y después quizá haya un poquito de sequía en octubre por sobrecarga de trabajo por mi parte, aunque la intención es que el siguiente episodio de la serie principal de Pixel Sonoro se dedique a nada más y nada menos que Wipeout, otro clasicazo de los 90, como lo fue Tony Hawk. Y también os informo de la inminente creación de una página de Patreon, por si queréis contribuir al proyecto, ahora que nos encaminamos a los 4 años de podcasting. Y todo esto para enganchar la rampa hacia el final de esta tercera temporada, que ha sido larguísima, pero que he disfrutado mucho. Bueno, ya lo iremos viendo. Me despido agradeciendo a todos los que apoyáis este proyecto, ya sea aquí o leyendo mis artículos en la revista GTM, a los que estáis siempre comentando en iVoox o en Spotify, como José Manuel Garrote, Jordi Pascua, Xavi Snake, Magic Frogman, Kirby Hornos, Alore, Chaoki, Akira, a los compañeros de Cine Actual y los de Musicología de mi amigo Íñigo de Peque, Erzorro, Carlos Jaén, a los amigos de La Hora de los Marcianitos, que han empezado temporada hace poco, Trunks, Xavi, Juanjo Ibáñez, no sé, mucha gente. Además de todos los que nos siguen en X y en Instagram, @pixelsonoro, o nos escuchan en Apple Podcasts, Amazon Music y demás plataformas. Nos vamos, queridos y queridas todos, ya sea perdidos en los espacios lúdicos, en el tiempo, en la narrativa, pero siempre con música. Hasta la siguiente.